Palabra de Ingeniero. Radio 5, Todo Noticias.
Predecir el tiempo de los próximos días, en seleccionar el fármaco más eficaz entre miles de moléculas, localizar yacimientos petrolíferos, comparar los genomas de miles de individuos o diseñar automóviles más seguros son algunas de las aplicaciones de los superordenadores, dispositivos informáticos con capacidades de cálculo muy superiores a las computadoras que podamos tener en casa y que son empleados con fines específicos. Mateo Valero es el director del Centro Nacional de Supercomputación y miembro de la Real Academia de Ingeniería.
Un supercomputador es el computador más rápido del mundo, ¿no? Entonces, se forman haciendo que muchos procesadores puedan intercambiarse información de manera rápida. Es una herramienta flexible que, depende del programa que ejecuta, se comporta como telescopio, como microscopio, o sea, se comporta como aquello que el experto quiere que se comporte. ¿Y cómo se decide qué es un supercomputador y quién no? Pues dos veces al año se les hace pasar una prueba y los 500 que pasan la prueba a mayor velocidad se les denomina supercomputadores y se hace un ranking con ellos que se llama el Top 500.
El Mare Nostrum 4 es el superordenador más potente de España y el quinto de Europa. A finales de año podría estar lista una nueva versión, la quinta, con mayor potencia de cálculo y velocidad de procesamiento.
Hemos obtenido una máquina que será entre 25 y 30 veces más rápida que el Mare Nostrum 4. Las máquinas estas cada vez son más rápidas, cada vez tienen más memoria, cada vez hay más datos que dan los sensores, que dan, en fin, datos que vienen de todos lados. Se utilizan técnicas de inteligencia artificial, lógicamente, y son unos instrumentos muy, muy poderosos al servicio de la ciencia y la ingeniería.
Estas máquinas trabajan a velocidades vertiginosas que se miden en petaflops. Una operación aritmética equivale concretamente a un flop por segundo. Un petaflop equivale a 1.000 billones con B de operaciones por segundo, o 10 elevado a 15. Con su potencia pico de 200 petaflops, el Mare Nostrum 5 será 10.000 veces más potente que el que inició la saga en el año 2004. Y desde luego, recuerda Mateo Valero, será mucho más potente que el primer superordenador, el Cray 1, instalado en la década de 1970.
El primer conocido supercomputador, digamos, a final del 74, Seymour Cray con el Cray 1, ¿no? Y luego, pues la velocidad iba avanzando. Más o menos cada 10 años se multiplicaba por 1000 la velocidad. Hubo un hito que la gente a veces confunde: el Deep Blue no fue un supercomputador. La primera partida que se ha hecho en el mundo de jugar al ajedrez entre el Deep Blue y un humano se organizó en Barcelona, lo organizamos nosotros en el 95. La primera partida que ganó oficialmente fue en el 97. Ahora lo último, si quieres, es el Go. El Go no es un supercomputador lo que gana, son máquinas realmente que en un supercomputador hay mucha más potencia de cálculo, igual que en los supercomputadores del tiempo del Deep Blue. El Deep Blue hubiera sido un pequeño supercomputador dentro de los monstruos que había en aquel tiempo.
El próximo paso en supercomputación alcanzará cifras de 18 ceros. Se espera que en 2022 o en 2023 los superordenadores superen la barrera de los exaflops, es decir, un trillón de operaciones por segundo. Para lograrlo, los investigadores e ingenieros tienen que superar varios retos. Uno de ellos, advierte Mateo Valero, es el consumo de energía para su funcionamiento, pero también para su refrigeración.
El reto mayor es cómo fabricamos las máquinas, cada una de las máquinas, consumiendo menos. Queremos que las máquinas exaflop consuman menos de 20 megavatios. 50 máquinas de esas consumirían toda una central nuclear de un gigavatio y a nivel económico 20 megavatios ahora serían 20 millones de euros al año. El Mare Nostrum nuestro consume 1,4 megavatios, que es más o menos 1,4 millones de euros. Y como tú decías, los supercomputadores, como tienen muchos circuitos que tienen que operar y a mucha alta velocidad y tal, producen calor. Y si no se le quita el calor, pues dejan de funcionar. Entonces, el coste de energía de cualquier máquina, pero un supercomputador, es el de la energía para que funcione y el de la energía para refrigerarlo, que puede ser, depende de invierno, verano, como esté, puede ser un 10, un 15, un 20% adicional al coste de la energía para que trabaje.
La potencia de un superordenador no se dedica de forma íntegra a una sola tarea. Estas máquinas se utilizan siempre de forma compartida, pueden ser usadas por miles de usuarios a la vez y suelen estar destinadas a investigaciones especiales. El sistema planifica las peticiones y la ejecución de los trabajos para lograr la máxima eficiencia.
En un momento determinado, cualquier supercomputador del mundo está ejecutando muchísimas aplicaciones que no tienen nada que ver una con otra, ¿eh? Y dinámicamente, y eso es magia, se van dando más procesadores a una aplicación porque es más paralela, menos a la otra. Realmente, si esos gestores de recursos no fueran inteligentes, el uso de los supercomputadores sería poco eficiente porque, digamos, Claro, si un procesador no se ha utilizado 5 horas, eso ya no lo recuperas. O sea, tienes que utilizarlos al máximo en cualquier momento. Sí.
Un país que no computa no compite, asegura Mateo Valero. Superordenador es uno de los más de 50.000 términos que se pueden consultar en el Diccionario Español de la Ingeniería. Manuel Sierra Valero, Radio 5, Todo Noticias.